Gracias, Naidu. Saludamos a el presidente Fedegán, que también pues dedica parte de su tiempo al proyecto de paz total en Colombia. Don José Félix, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días para ti, para la mesa, para todos los que nos escuchan a esta hora.
Doctor Lafori, esta mañana aquí un colega mío presentó un informe de la inteligencia de policía. Ese informe de inteligencia, pues tiene unos datos muy aburridos. Y es que mientras se están llegando a acuerdos, avanzando en negociaciones, pues según ese informe, el ELN tiene otra agenda simultánea. La agenda que conocemos en la negociación y otra agenda que es prácticamente de reestructuración, de rearme, de aprovechar el momento para continuar en las mismas. Yo no sé qué tanta credibilidad le da a usted ese informe.
Todo. Todo porque siente uno en la mesa que no se avanza a la celeridad que realmente el país está tratando de tener mensajes reales de que el diálogo puede ser una alternativa válida para poder llegar a unos acuerdos en materia política. Y lo digo por la siguiente circunstancia. Mire, a mí me parece muy, muy triste que 3 o 4 días después de haber firmado otra serie de acuerdos, uno, especialmente el del cese, muy de la mano de otro que se había firmado 6 meses antes en Cuba, que era un acuerdo trascendental sobre el tema del no secuestro, el regateo en México posteriormente fue muy duro, y el regateo nuevamente en Cuba hace una semana, justamente el domingo hasta muy tarde en la noche, y posteriormente el lunes, todo el día hasta tarde en la noche, permitió finalmente firmar esos acuerdos que volvía otra vez a poner el tema del secuestro, es decir, las retenciones económicas en el centro, digamos, de la discusión transitoria. Y ustedes ayer arrancó un paro del ELN en una zona tan dura, tan difícil como es esa zona de la confluencia de ríos en el Chocó. Mire, esa gente realmente, usted conoce cuál ha sido mi opinión, y mi opinión es una opinión mucho más centrada en el respeto, digámoslo, a la autoridad, a la ley, como elemento básico de convivencia. Pero claro, cuando uno va a esas regiones se da cuenta las dificultades que se vive. Y aquí lo que hay simplemente es un reacomodo, más que en las estructuras, es en el territorio. Es decir, aquí muchas veces se gana tiempo justamente para poder consolidar territorios que obviamente tienen rentas ilícitas, y hay un juego de protección de rentas ilícitas. Por eso, pues me parece descorazonador que pocos días después estemos en las mismas. Yo creo que esa experticia del ELN, ¿no?, que consiste en regatear sin negociar, es decir, sin llegar a visorar ese puerto de llegada, es muy complicado. Y mientras tanto, o entre tanto, la violencia, el desazón, la percepción o la realidad en materia de seguridad o de inseguridad sigue creciendo. Me parece que habrá que acelerar estos procesos para saber cuál es la intención real que hay detrás del ELN.
Doctor José Félix, me llama la atención algo que usted decía al principio de su respuesta, y es que siente que el proceso no está avanzando como debería. ¿Por qué para usted no está avanzando este proceso como debiese ocurrir?
Pues mire, yo desde el primer momento siempre abogué por irnos a los territorios, porque las dinámicas de violencia en el sur de Bolívar no es igual a la del Catatumbo, ni es igual a la del suroccidente colombiano, que está totalmente copada. En consecuencia, si usted aterriza en el territorio, usted puede mirar con mucho más rigor las dinámicas de los grupos sobre los cuales el gobierno quiere avanzar en lo que llama paz total. Porque paz total, como lo ha planteado el gobierno desde el primer momento, es negociación con grupos en armas que tienen algún origen político, como el caso del ELN, incluso con la disidencia que no se había negociado. El gobierno tenía dificultades jurídicas con Marquetalia por las razones de que habían firmado y luego se habían regresado al monte. Pero obviamente había una cosa que llaman diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo, sobre los cuales no se les podrá reconocer personería política y en consecuencia no podrá haber una negociación. Pues el tema de paz total es un tema que cuando usted llega a los territorios encuentra disputas por protección de rentas ilícitas. El Clan del Golfo arrincona en algunas zonas al ELN o son las disidencias como eventualmente puede estar sucediendo en Nariño. Y si usted no llega allí a ese laboratorio en lo territorial para ver cómo son esas dinámicas de violencia, para ver qué es lo que pasa con la población que son las víctimas de esas dinámicas. Y a partir de allí, no trata de identificar elementos transformadores de esa realidad, tanto en materia de orden público como en materia de transformaciones desde el punto de vista de mejoras que puedan darse en esa zona, es muy difícil. Le pongo un ejemplo sí. Que yo conozco menos Nariño, pero conozco más la zona, por ejemplo, el Catatumbo. Si usted hace vías al Catatumbo, si usted establece unas reglas de juego básicas, si usted logra tener más bienes públicos, entre ellas la seguridad, por supuesto, tenga usted por seguro que podrá haber transformaciones también de la mano del sector privado que puede llegar allí a hacer inversiones. Sí. Pero si usted lo que tiene es que no hay bienes públicos básicos en materia de salud, de educación, de vías, de seguridad, ¿quién va a invertir?
Señor Lafori,
¿quién logra de alguna manera jalonar a la gente que está en la coca? Pues nadie.
Sí, señor Lafori, dentro del informe que revelábamos esta mañana en exclusiva se decía una parte que dice lo siguiente: se estaría planeando generar una estrategia de financiamiento utilizando recursos del Estado y ya se habrían utilizado el ELN infiltrándose supuestamente pues en algunas agencias departamentales y municipales. ¿No le preocupa que eso sea lo mismo que vaya a pasar con ese fondo que se creó hace pocos días, que el ELN también aproveche ese dinero para fortalecerse?
Totalmente. Aún más, creo que todos, tanto los países acompañantes como garantes, y por supuesto el gobierno, la delegación del gobierno, la propia Vera Grave, por supuesto que ese tema es un tema que no nos deja suficientemente tranquilos. Aún más, bueno, no voy a contar infidencias, pero creo que yo voy a participar directamente en el diseño de ese fondo. Ustedes recordarán que yo tuve una experiencia larga en la Contraloría, algo entiendo de eso, y me parece pues que hay que cerrarle cualquier posibilidad que estos recursos puedan terminar siendo utilizados para financiar hombres en armas, que en vez de estar generando dinámica de construcción de paz, pues terminen simplemente manteniendo unas estructuras armadas. Yo creo que el país no puede, ni siquiera, bueno, tampoco los países garantes ni acompañantes, eso sería un escándalo. Imagínese usted el canciller alemán teniendo que dar respuestas en el Parlamento con respecto a la desviación del recurso de hombres en armas que por lo pronto siguen siendo catalogados como grupo terrorista. Yo creo que el país, ni tampoco los países acompañantes, aguantarían eso. Y eso que dice inteligencia, además, es lo que ha pasado en ciertas zonas del país. Por ejemplo, Arauca. En Arauca hay también esa situación. Pero voy a dar otro dato que a mí me parece escandaloso, y lo he repetido. Hay más de 400 municipios de control territorial por protección de rentas ilícitas. ¿Cuántos de esos alcaldes, es la pregunta que tendrá que hacerse el país, fueron financiados o se les permitió ganar en zonas donde el control es absoluto? Es una pregunta que el país tiene que hacerse, porque a veces no nos hacemos las preguntas de fondo. Pero si yo controlo una zona, controlo un municipio, vaya al Cauca, a ver quién puede ser elegido sin que haya una relación con estos grupos. Usted recordará hace 4 años, para las elecciones de alcaldía, hace 4 años, que asesinaron una candidata, la mamá, de una manera inmisericordia. Bueno, ¿cuánto de eso está sucediendo? Entonces sí me parece que aquí hay un lío muy complicado, que el país tiene que estar muy encima de eso, porque eso puede ser la tercera parte del país, ¿no?
Claro. Vea, doctor Lafori, usted dice algo que pues nos ya venía llamándonos la atención, el tema del fondo, y de hecho habíamos hablado con Vera Grave preguntándole en qué estaba cediendo el ELN cuando nosotros estábamos entregando ese fondo tan pronto, cuando no han dejado totalmente en secuestro, cuando están anunciando esta semana un paro armado, y usted nos dice ahora que le genera toda la preocupación. Entonces, ¿por qué se da? ¿Por qué se da en este momento? Si usted, que es parte de la mesa del gobierno, también nos está diciendo, me preocupa totalmente.
Para llegar a los territorios, para ver si somos capaces de generar en unos territorios que además están definidos, que son los más vulnerables, algunas acciones transformadoras. Vamos a ver. Por eso el diseño y después la operación del fondo tiene que hacerse con el mayor rigor del caso. Esto es otra cosa, porque el fondo en principio lo manejará Naciones Unidas. Eso es lo que en principio se ve. Yo no sé si para Naciones Unidas sea fácil, ¿no?, manejar un escándalo de recursos que eventualmente se puedan mal usar cuando el propósito es bien otro. Hay unos líos pues que habrá que diseñarlo con mucha atención.
Claro.
Y avanzar.
Mire, me da la impresión de que el consejero de paz, Oti Patiño, se mamó por las declaraciones que ha dado.
Más que mamarse, Alberto, es que cuando hay, digámoslo, de parte del gobierno, y yo no soy gobierno, pero de parte del gobierno, estoy en una delegación del gobierno, la intención, la voluntad de avanzar y de acertar. Pues yo creo que un hombre como Oti, el que lo aprendí a conocer durante los meses que estuve, que él estuve de jefe de la delegación, pues es un hombre que tiene un equipaje, que tiene ya unas convicciones, ya un hombre de una edad que no le permite estar jugando con su propia convicción. No sé si me explico. Es decir, hay cosas a las que tú no renuncias después de cierta etapa de la vida. Así lo veo yo. Un hombre decantado y maduro. Entonces, claro, ya a estas alturas del paseo no puede ser posible que se negocie, porque él le tocó la negociación en Cuba cuando se exigía el mayor respeto al DIH y eso comprometía el no secuestro. Y a él le tocó el forcejeo meses después, donde una serie de secuestros entre ellos el papá de Lucho Díaz y otros muchos más, ganaderos, siete ganaderos en México. Fueron unas jornadas muy duras. Y allá se quedó con la clara intención, ¿no?, de prorrogar el cese, incluyendo ahora las retenciones económicas para darle el término que ellos querían. Y luego el forcejeo final en Cuba. Entonces, claro, Oti, que le toca manejar un tema mucho más complejo, porque le toca manejar las disidencias y marquetalias y por ahí dijo el ministro de Defensa ayer que el asunto del Clan del Golfo solamente podían sentarse con ellos, pero no era negociar, sino a someterse a la justicia. Entonces, claro, física tiene un lío, Alberto, que usted, con la experiencia suya, no es fácil, es muy complejo. Entonces llega un momento en que tú tienes que ponerle punto final. Mi opinión muy personal, en el marco de esa delegación, que si ahora que vamos a Venezuela no avanzamos, no solo en los temas de territorializar el proceso, sino al mismo tiempo de mandar unos mensajes claros en el sentido de qué es lo que se va a hacer en los territorios y qué es lo que se va a hacer supuestamente para remover las causas estructurales de la violencia, en pensando en poco más el país. Yo siento que esto termina siendo como un juego de ping-pong, ¿no? Y no sé hasta dónde el gobierno esté dispuesto con la situación de orden público que hay muy complicada. Porque en las regiones lo que estamos viendo es que aquí hay una serie de emprendimientos criminales, y ojo con el término, emprendimientos criminales, que grupos o de diferentes sectores armados que dan franquicias en los territorios también se montan en ciertas actividades criminales que probablemente pueden no tener una relación directa con las causas básicas de los negocios que manejan estos grupos. Es decir, ellos llegan allá a extorsionar en una zona determinada a los ganaderos, o los comerciantes, o los transportadores, o de pronto otros emprendimientos criminales poco más complicados. Entonces, aquí hay una situación de orden público desbordada.
Pues, don José Félix Laforí, desde la óptica del equipo negociador, muchas gracias por comentar esta noticia del día. Ha sido usted muy amable, una feliz mañana. Y aprovecho para saludar al jefe negociador, Oti Patiño, nos atiende a esta hora. Señor Patiño, bienvenido a la W.
Buenos días, y no soy jefe negociador, soy un humilde consejero comisionado de paz.
Señor consejero delegado de paz, el ELN pues ordenó